Muy buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor, aunque un poco muy frío afuera, como se ha mencionado. Yo también quería llamar enfermo hoy, pero tampoco no se permite eso. Pero aquí estamos, gracias a Dios, estamos para alabar su nombre en este último domingo del año 2017. Posiblemente usted ha escuchado esta historia antes, posiblemente no, pero me lo encontré muy apropiado al pensamiento que quiero compartir con usted esta mañana sobre lo que es el precio o el costo o el valor de lo que es la persistencia, lo que es tener valor, o sea, a coraje, algunos lo entienden así, perseverancia. Sabe que en esta historia, en algunos datos de esta historia sobre este hombre que estos datos son citados, demuestra muy bien y ejempla muy bien lo que es ser persistente, perseverante y tener mucho valor frente a lo desconocido de la vida. Por ejemplo, este hombre tenía 22 años cuando fracasó en su empresa. Él decidió abrir un negocio y fracasó. Luego decidió de que se iba a meter a la política y a la edad de 23 años, este hombre fue derrotado. Al próximo año intentó de nuevo abrir un negocio y fue totalmente un fracaso. A la edad de 25 años logró su meta política y fue elegido a una oficina como político. Pero a la edad de 26 años falleció la amada de su corazón. Tuvo una crisis mental cuando él tenía apenas 27 años. Y aún ya siendo político, él quiso tomar lo que era la voz de la Cámara de Representantes y fue derrotado a la edad de 29 años. Otra vez más, él quiso ser muy distinguido dentro de lo que era la arena política, pero fue derrotado a la edad de 31 años. Intentó más logros en el Congreso y a la edad de 37 años, él fue elegido, pero a la edad de 39 años experimentó otra derrota en el Congreso cuando entró e intentó de ser un senador, fue derrotado a la edad de 46 años. Luego alzó su mirada a lo que se llama la ambición de ser vicepresidente de los Estados Unidos y a la edad de 47 años fue derrotado. De nuevo, ambició entrar en el Senado cuando tenía 49 años y fue bien derrotado. Pero a la edad de 51 años fue elegido como el presidente de los Estados Unidos. Este es un registro de la vida del presidente Abraham Lincoln, que demuestra y ejempla, es un muy buen ejemplo de lo que es una persona que se enfrenta y es persistente y persevera ante situaciones desconocidas de la vida. Muchas veces nosotros cuando experimentamos alguna experiencia amarga, una tragedia, un contratiempo, ya queremos tirar la toalla, ya queremos rendirnos, ya queremos dejar de perseverar. Parece ser que en nuestra sociedad hoy vivimos en tiempos a donde la gente no conoce lo que es la persistencia, no conoce lo que es la perseverancia, no conoce lo que es el valor y el precio de lo que las cosas nos cuestan. Todo lo quiere gratis, todo lo quiere fácil, todo lo quiere experimentar sin algún precio o dolor que cuesta. Las Sagradas Escrituras nos llevan a un ejemplo y un llamado y una exhortación a que nosotros perseveremos. Y en esta mañana ahí quiero asentar lo que es este tema en el libro de Hebreos, aunque no se conoce y hay mucho debate aunque de la persona que escribió el libro de Hebreos. Hay un mensaje muy bueno para nosotros tomar y considerar en estos últimos horas del 2017 y contemplar quizás algunos fracasos, contratiempos, retos, algunas cosas que van a venir por cambio, cosas nuevas en el 2018. Quizás algunos de nosotros que estamos aquí durante este año ya no vamos a estar aquí, vamos a tener un cambio de lugar. Muchas cosas pueden pasar. Mi corazón y mi ánimo y la palabra que quiero dejar en su corazón es abrace las oportunidades que le van a traer el 2018. Ya no podemos cambiar el tiempo, ya no podemos regresar a lo que era ayer. Ahora hay que mirar y fijar los ojos hacia enfrente. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículos 19 en adelante. Voy a leer hasta el versículo 25. Dice así: así que, hermanos, primeramente observamos que esto se dirige a los hermanos en la fe, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Dice: mediante la sangre de Jesús tenemos que plena libertad. Eso es muy importante, porque hay mucha gente que aún se encuentra en una iglesia y no tiene plena libertad. Pero aquí el escritor nos dice: tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora, esa es una frase del Antiguo Testamento, que a los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez por año. Y aquí el escritor nos está dejando entender que tenemos la plena confianza, tenemos la plena seguridad de entrar al lugar santísimo. O sea que en el Antiguo Testamento el lugar santísimo era donde radicaba la presencia del Señor. Y había un velo que cubría el templo y lo que separaba el lugar santísimo del templo o del lugar santo. Y aquí el escritor continúa diciendo: por el camino, y gracias a Dios por eso, mire, note bien las palabras que aquí incluye el autor: nuevo y vivo. Nuevo, porque no era como el sistema levítico del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote, solamente él podía entrar al lugar santísimo. Ahora ese lugar es abierto a todos aquellos que son hermanos en Cristo. Podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo. Gloria a Dios por eso, hermano. Alégrese. Porque tenemos este camino en Cristo Jesús que es nuevo y vivo, que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote. Gloria a Dios por eso. Jesús es nuestro gran sacerdote. Tenemos un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Todos nosotros somos la familia de Dios, incluyendo yo. Y todos nosotros tenemos un gran sacerdote. Y mire lo que dice. Versículo 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad. Wow, dos cosas allí bien fuertes: con sinceridad de corazón y plena seguridad. Dos ingredientes, elementos que todo hijo de Dios, toda persona que ha experimentado la regeneración mediante la sangre de Cristo Jesús, podemos y tenemos la plena de seguridad de entrar al lugar santísimo, que da la fe. que da la fe. O sea, ¿qué es lo que nos da la fe? Y luego dice, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mire lo que dice el versículo 23, mantengámonos firmes, mantengámonos firmes. La esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién es fiel? El que hizo la promesa. Preocupémonos unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Quizás hay unos pensamientos que quiero dejar con usted en esta mañana. Cuatro de ellas sería esto. Primeramente, aquí cuando observamos el versículo 23, nos llama a que nos mantengamos firmes. ¿Qué quiere decir mantengámonos firmes? Quiere decir impedir el paso a la inestabilidad. O sea que nos está diciendo, resiste, persevera, ponte duro. Mire, a veces escuchamos el consejo de la abuelita que decía, hijo, no sea mula. ¿Sí? Y con ese permiso, aquí es lo que nos está diciendo. Ponte duro. Hazte fuerte. Párate firme. O sea que debes de impedir el paso al temor. Debes de impedir el paso a la duda. Tienes que impedir el paso a ese miedo, a esa inestabilidad. ¿Por qué? Porque miren lo que note bien lo que dice el texto en el versículo 23. Dice, mantengámonos firme, ¿qué? La esperanza. ¿La esperanza de qué? Dice allí, la esperanza que profesamos. ¿Qué es la esperanza que usted y yo profesamos? Que Cristo Jesús nos lavó de toda nuestra iniquidad. Y que ahora ya somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora, como Pablo decía en capítulo 2 de Efesios, antes estábamos en este mundo perdidos, lejos, bien lejos de Dios. Vivíamos en este mundo sin promesa, sin identidad, sin Dios, sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿qué tenemos? Los que estábamos lejos, hemos sido acercados. Los que estábamos sin identidad, hoy tenemos identidad. Los que vivíamos en este mundo sin esperanza, hoy tenemos esperanza. Usted sabe una cosa, primera de Tesalonicenses 5:24 nos dice que las promesas de Dios son confiables. Dios lo ha prometido, Dios lo ha dicho, Dios lo declaró, y su declaración es digna de ser confiable. Nuestra esperanza es la vida eterna. Nuestra esperanza es la vida eterna. La segunda cosa que yo quiero dejarle en esta mañana es de que no solamente que nosotros nos mantengamos firmes en la esperanza que profesamos, y no solamente que profesamos, pero porque Él es fiel, Dios es fiel. Y su palabra es digna de ser creída, es creíble. Segunda cosa es que hay que considerar cuidadosamente a nuestros prójimos. Hoy en este mundo del yo, este mundo de ser egocéntrico, Este mundo que se trata de esta sociedad que predica a todo es para ti, para tu beneficio, para tu bienestar. Aquí en el versículo 24 se nos dice, preocupémonos. ¿Preocupémonos de quién? De mí, gracias hermano, sí. Sí, yo estoy bien, aleluya, sí. Dice aquí, preocupémonos los unos por los otros. ¿Pero con qué fin? No solamente de preocuparme por usted y usted por mí, pero mire, aquí nos da una claridad, nos da dirección. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos. ¿A qué le quiero y a qué le debo estimular a usted? Al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Bueno, ¿cómo se demuestra eso? Cuando usted se preocupa por mí y yo me preocupo por usted. Cuando se involucra en mi vida y yo me involucro en su vida. Jesús es nuestro ejemplo. Tan solamente aquí en el capítulo 3, versículo 1, mire lo que nos dice aquí. Por lo tanto, hermano, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. O sea, ¿qué es lo que hizo Jesucristo cuando estaba aquí en la faz de la tierra? Se involucraba en la vida de gente. Tanto que los religiosos de su día decían, no, este es un glotón y un borracho, mira con quién se junta. Y él mismo dijo, yo no he venido a sanar al que está sano, sino he venido a sanar al enfermo. ¿Qué oportunidades nos va a dar el Señor en el 2018 de salir de un ambiente cómodo a lo conocido que está en nuestras vidas? A lo desconocido que nos rodea en nuestra comunidad. Creo que ahí es a donde el autor está dirigiendo nuestra atención. No solamente aquí dentro de nosotros. De preocuparnos el unos por los otros. Pero los que también quedan fuera de las cuatro paredes de este templo. La tercera cosa que quisiera compartir con usted. Es de que. En el versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón que vemos que aquel día se acerca. Sabe que cuando yo leí esto y siempre he citado este texto cuando hablo acerca de animar, estimular, preocuparme por la congregación, la fraternidad que existe entre nosotros. Pero aquí hay algo que a veces se nos pasa cuando leemos el texto. Aquí hay un fin escatológico. Aquí hay una vista hacia lo que ya viene por venir. Aquí es como que el autor está diciendo, mira, no solamente lo haces por hoy, no solamente lo haces por ahora, no solamente deberías que no dejar de congregarte, dejar de buscar la fraternidad, no dejes de buscar la convivencia, especialmente cuando estás pasando por tiempos difíciles. Cuando más estoy herido, cuando más estoy adolorido, cuando más estoy pasando por tribulación, persecución, pruebas y luchas y enfermedades, es cuando más debería que rodearme de la hermandad. Allí en este tiempo no existían templos así como existen hoy, pero sí existían sinagogas. Y las sinagogas eran lugares a donde la gente iba para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y al parecer que la audiencia del libro de Hebreos, ellos se estaban desanimando. Muchos de ellos ya no acudían a escuchar la palabra de Dios. Ya no iban a escuchar palabra, enseñanza, para seguir creciendo en la palabra. Como que estaban tirando la toalla. No sabemos todos los detalles del por qué, pero aquí hay una exhortación de no dejar de congregarse, de no dejar de convivir, de no dejar de cultivar esa fraternidad. Yo creo que aquí hay algo mucho más profundo que para nosotros poder entender. Yo creo que aquí estaba hablando él especialmente contra la apostasía. ¿Qué es apostasía? El abandono de la fe. Es como decir, ya no puedo, ya no quiero, voy a tirar la toalla. Ese llamado a perseverancia, ese llamado a persistencia, ese llamado a no darse a rendir. Y finalmente nos lleva a ese verdadero fundamento de nuestra oportunidad, que es por la obra de Jesucristo. Mire de nuevo, aquí está mismo en el texto, bien rico. Dice en el versículo 19, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo. ¿Usted sabe qué es ese camino nuevo y vivo? Tan sencillamente, si usted voltea al capítulo 4, versículo 16, ahí le dice qué es. Así que, dice el autor, acerquémonos confiadamente. Sí, hay confianza cuando yo me acerco al Señor. Puedo llegar y entrar, ¿por qué? Porque mire, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Trono de la gracia para recibir misericordia. Y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que lo más necesitamos. ¿Qué es lo que usted necesita esta mañana? ¿Qué es lo que necesitamos hoy en nuestra vida al cerrar ya el 2017 y recibir el 2018? ¿Qué es lo que más necesita usted hoy? Y yo le vuelvo a repetir, ese fundamento es por medio de la obra de Cristo Jesús, y por medio de su obra nosotros podemos impedir el paso a la inestabilidad, podemos considerar cuidadosamente a nuestro prójimo y no deberíamos que desatender la fraternidad, la convivencia. Gracias a las hermanas que coordinaron esa fiesta, ese trabajo que hicieron de tamales. Gracias a ustedes que han servido en diferentes capacidades aquí en la iglesia. Han participado en la música, han participado. Tan solamente al final de este año celebramos por todo un mes diferentes regiones de Latinoamérica. Qué bonito era ver la diversión, la alegría, la fraternidad. Hermanos, mucho más viene por adelante. Mardoqueo, si pasas. Yo quiero pedirle que nos pongamos de pie y por unos minutos aquí nomás terminar considerando. Es más, hermanos, ¿por qué no pasamos aquí al altar? ¿Por qué no pasamos aquí al altar? ¿Sabe una cosa? Si el fundamento de nuestras oportunidades es Jesucristo y su obra. Usted sabe que las Escrituras también nos afirman que somos hijos de Dios, que tenemos su Espíritu, ¿sí? Y que su Espíritu en nosotros clama: Abba, Padre. Pero no termina ahí. Si somos hijos de Dios, dice Gálatas, también hemos sido herederos. Simbólicamente, si usted gusta, aquí en el altar hoy, entréguele al Señor su carga. Entréguele al Señor su pesar. Sabe, hay muchas cosas que durante este tiempo estaba evaluando, cerrando el año. Pero también estoy viendo lo que viene por adelante. Y otra vez me encuentro con el temor a lo desconocido. ¿Qué tal si fracaso? ¿Qué tal si fallo? ¿Qué tal si mi salud me falla? ¿Qué tal si esto y lo otro? ¿Y usted sabe qué? De nuevo, yo confío en la obra de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Mediante su sangre, escuche bien, mediante la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y al resucitar, que puso en efecto este nuevo pacto para usted y para mí, podemos entrar confiadamente, con plena seguridad, de que nuestro futuro, nuestras vidas están en Él. Es mejor vivir así, hermano, porque de lo contrario nos mortificamos, nos afanamos, nos hacemos un gran mal. Esconda su vida en el Señor hoy. Padre, te entregamos esta mañana todo nuestro temor, Padre. Sí, aunque eso es una batalla de todos los días. Aunque la realidad es, Señor, a veces sí tenemos temor de lo desconocido. Los problemas son real. La enfermedad es real. Varios han testificado esta mañana cómo tú los has curado del cáncer, cómo tú has prolongado sus vidas, cómo en tu gracia, en tu misericordia, tú has proveído un milagro. Recuerdo la vida de un amigo que oraba por sanidad. Finalmente él concluyó y dijo: Señor, si no en esta vida, cuando yo entre en la eternidad, entraré completamente sano. No son palabras que nos gustan escuchar, porque preferimos todo lo natural. Pero en tu bondad, Señor, en tu gracia, en tu amor hacia nosotros, nos proveíste del camino de la plena seguridad y de la plena libertad que encontramos en Cristo Jesús. Sí, Señor, es en Cristo Jesús el fundamento de nuestra fe, la base de nuestra confianza, la razón que podemos cantar la melodía de alabanza y adoración hacia ti. Tú eres, Señor, la melodía de nuestras vidas. Y hacia ti entonamos nuestra alabanza, Señor, aunque por fuera nos esté doliendo, aunque en esta vida estemos cargados, aunque en esta vida experimentamos enfermedad y contratiempo y escasez. Oh, Señor, gracias, porque en Cristo Jesús nos abriste el camino a ese trono de la gracia. Y Padre, hoy concluimos el 2017, este domingo final del 2017. Y en unas cuantas horas más, Señor, estaremos recibiendo el 2018. Mira, Padre, te entregamos todo a ti hoy en este altar, simbólicamente. Consúmelo en el fuego de tu Espíritu Santo. Y de la misma manera, Señor, recibimos tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, tu palabra, porque tú eres confiable, digno de toda confianza. Y por eso, Señor, podemos estar plenamente seguros. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos. por los que nos visitan hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros y deséense un feliz año nuevo.